Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Fíjate, hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablando de cuatro mendigos. Cuatro mendigos franceses que, gracias a un golpe de suerte, pues van a poder cambiar su destino. Todo esto ocurrió hace unos días, cuando un cliente de una administración de lotería decidió darles, en vez de un euro, pues les regaló un boleto de rasca y gana que acababa de comprar. Claro, al principio los cuatro sin techo se sorprendieron de la limosna, que les había dado, pero rápidamente se dispusieron a ver si habían sido afortunados. Todos sabemos que las probabilidades de que te toque la lotería son escasas, pero hay gente que tiene suerte, así que nunca hay que perder la esperanza. Y eso es justo lo que hicieron ellos, mantener la emoción hasta ver lo que les había tocado, nada más y nada menos que 50.000 euros. Los cuatro, que tienen unos 30 años, se han dividido el premio, por lo que cada uno va a recibir en torno a 12.500 euros, y uno de ellos asegura que quiere comprarse una furgoneta para comenzar una vida nueva. Bueno, yo espero que con este dinero ayude a todos a buscarse un futuro mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 8 de octubre de 2020, hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y te vamos a disfrutar, te vamos a demostrar que te podemos hacer disfrutar en dos horas hasta que llegue Carlos Herrera con un montón de historias positivas que te demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Mira, hoy vamos a empezar hablando de historia. El continente europeo alberga una de las sociedades más evolucionadas que hay en la actualidad. Aún así, si miramos el mapa, podríamos comprobar que seguimos teniendo conflictos bélicos entre, bueno, diferentes países y también entre los propios habitantes de un mismo país. Porque Europa, tal y como la conocemos a día de hoy, ha costado muchas vidas. Los enfrentamientos han sido constantes y motivos ha habido de todo tipo. Bueno, pues el catedrático de Historia, Julián Casanova, nos va a ayudar a conocer mejor qué ha pasado a lo largo del tiempo con Europa y con una visión más amplia a la que estamos acostumbrados. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cositas?
Bueno, hoy toca mirar al cine desde otro punto de vista. Con Jerónimo José Martín vamos a recordar un clásico de los que no se olvidan, El indomable Will Hunting, un drama con unos diálogos impresionantes, sí, que a nadie dejaron indiferentes. De hecho, se llevó el Oscar al mejor guión original. A ver qué nos cuenta Jero sobre sus personajes, sobre las anécdotas del rodaje y, por supuesto, sobre los actores. Todo esto y mucho más antes de que lleguemos a las 5 de la mañana.
Bueno, también nos toca conocer cómo viene la jornada, porque desde luego, ayer miércoles hizo un día maravilloso, hizo un solecito muy agradable, por lo menos en Madrid. Yo no sé cómo viene la jornada. Álvaro Sanz, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues va a cambiar, mira, se esperan cielos nubosos en casi todo el país. Ojo que en Cataluña y en el Cantábrico Occidental puede llover, y en cuanto a las temperaturas, van a bajar en el área mediterránea y subirán en el Alto Ebro, en Euskadi y en Navarra, pero ojo que podrán superar los 30 grados en el interior oeste de Andalucía.
Pues nada, andaluces, a disfrutar todo el que pueda, y si no, oye, pues a verlo por la ventana, que también es bonito. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, ya tienen su diploma, vamos a recordarles.
Muy buenos días, señor Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Soy Piraña de Utrera, ¿eh?
Piraña de Utrera, qué grande. Así es como te conocen los amigos.
Hombre, Piraña de chiquitillo.
Y Piraña, porque tenías alguna... ¿Te parecías al de Verano Azul?
Me parecía al de Verano Azul.
Qué grande.
Me vieron con un bocadillo, me vieron con un bocadillo de chorizo por la calle y dice, aquí está el Piraña.
Buenos días, Pulpo, qué ilusión me hace.
Anda, y a mí también conocerte. ¿Ahora mismo en qué zona de Zaragoza estás?
Estoy en Zaragoza capital.
¿Y qué haces despierto ahora? ¿Podrías estar dormido tan a gusto?
Pues mira, limpiando un aparcamiento, una motofregadora, y toda la noche paseándome por las plantas, limpiando la mancha de aceite, que tenemos los coches muy viejos que no los cambiamos.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. O sea, son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Cuánto se tarda en llenar una cisterna de esas características?
25 minutos, 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron en directo al estudio, marcaron el 950-6006 y automáticamente fueron diplomados. Si tú quieres hacer lo mismo, ya sabes, me encantaría saber en qué andas liado ahora. Recuerda, si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues vayamos con este primer despertador de la semana, del día. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Hoy el tema lo sacas tú. Comentamos lo que quieras, lo que nos pongas, lo vamos a leer. Gracias por estar aquí en COPE. Cuando viene bien escuchar a los U2. Ahora mismo ya son las 4 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te imagino en el camión, te imagino en la fábrica, te imagino intentando dormir, te imagino en la garita, te imagino perfectamente en tu coche patrulla, te imagino preparando la jornada o acabándola, te imagino en esa farmacia de guardia, te imagino en el mantenimiento de una empresa, limpiando. Hay mucha gente que hasta ahora hace cosas. Y les tenemos aquí poniendo las calles y levantando España. Pensamiento libre hoy, ¿eh? Vea, hay un montón de mensajes que los ponedores están compartiendo con nosotros en las redes sociales.
Muchos mensajes y arranco fuerte porque como les has dado la posibilidad de que ellos planteen tema, María Almudena Moreno lo tiene claro. Dice, mira, yo cuando termine el turno de noche parezco un trapo. ¿Qué bayeta usáis vosotros para limpiar? Bueno, yo tengo que decir que soy muy dada, tengo bayetas también y estropajo, pero soy muy dada a los trapos que haces con camisetas.
Sí, buenísimo,
yo también. Y esos tengo y es con los que mejor quedan los cristales.
Sí, sí, limpian muy bien, eso limpia muy bien. Y también el tema de, yo tengo un pijama, bueno, tenía un pijama que lo he ido troceando, de verdad, y esa telita es perfecta para limpiar muchas superficies.
Ah, muy bien, está estupendo. Era un pijama bueno entonces, de algodón.
Sí, eso es correcto.
Oye, Ana Godrit dice, os descubrí durante el confinamiento, sois mi compañía en las noches de insomnio. Felicidades de verdad por el programa. ¿Qué os cuento? Bueno, pues que qué hartura de COVID y qué ganas tengo de viajar. Por cierto, que se aceptan felicitaciones, que hoy es mi cumpleaños. Hombre, así que Ana, hay que mandarle un besito.
Jolín, muchas felicidades, por supuesto que sí, un beso muy fuerte.
Tengo también, espera un momentito, que se me ha ido la página.
Ya, es que hay muchísimos mensajes, ¿eh?
Muchos. Javier Nieto de Navacerrada, en Madrid. Dibuja la vida, nos dice, con los colores de tus sueños. Este es el mensaje que nos ha querido dejar. O Cinta Pérez, que mira, es escuetito, pero a mí estos mensajes me encantan porque una se va contenta a casa. Hacéis un bonito programa. Gracias de verdad por estar ahí.
Bueno, es el cometido que tenemos, acompañar a la gente entre las 4 y las 6 de la mañana, ya dejaros en brazos de Carlos Herrera, que no se está nada mal, y hasta entonces pues hay que contar un montón de cosas. Y nos gusta mucho daros mucho juego porque sois parte del equipo, la audiencia es parte del equipo de Poniendo las Calles. Con lo cual, vamos a ir avanzando porque hay muchas cosas que contarte. Fíjate que manteníamos una visión equivocada de la Primera Guerra Mundial, de su irrupción repentina como catástrofe inevitable y de mito destructor que no parece conjugar bien con los sucesos de la historia. Bueno, pues atención, ponedores, porque Julián Casanova ha publicado Una violencia indómita, el siglo XX europeo, un volumen con tono evocador y renovador de ampliar perspectivas. Y lo que hacemos es rescatar una mirada aquejada de demasiado occidentalismo.
Europa no es solo la Europa occidental, también la oriental. Y aquí es donde el planisferio de nuestras ideas preconcebidas empiezan a tambalearse. Y las certezas, como la pintura de los cuadros, se craquelan. Julián Casanova rompe esa visión de caos súbito y revela los precedentes de los campos de concentración, el origen de los ataques contra la población civil, el exceso militarismo imperante, el culto por la violencia cultivada, alentada y motivada por ideologías y movimientos.
Bueno, el siglo XX es verdad que no fue pacífico. Antes del XIX ya había mucho rumor de armas, muchas batallas librándose. Y cuando estalló la Gran Guerra, el eco se hizo visible. Bueno, pues el catedrático de historia, Julián Casanova, ha estado en la tarde de COPE y ha explicado que ese origen de esa violencia que se fraguó en Europa a finales del siglo XIX y también a principios del XX.
Esa imagen que yo saco al principio del libro es una imagen muy franco-británica, belga, occidental, donde los imperios que estaban expandiéndose después del reparto de África a finales del siglo XIX estaban con esa visión tan optimista. Pero en el centro y sobre todo en el este de Europa estaban saliendo ya signos de desintegración, sobre todo en el imperio turco-otomano, que era muy grande, hubo dos guerras balcánicas antes de 1914, el imperio ruso estaba teniendo problemas también antes de entrar en la Primera Guerra Mundial. Digamos que había unas semillas que indicaban que algo estaba fallando en esa visión tan optimista, porque además esos imperios que vivían esa etapa de felicidad tenían grandes problemas, tenían que reprimir insurrecciones también en las colonias. Así que es una imagen que muestra que sí, que en el 14 parece que todo se hundió de repente, había semillas que anticipaban eso.
Y es que el siglo XX ha sido único y los conflictos que ocurrieron en él también lo fueron. Es imposible comparar la violencia de esa época con otras.
No es comparable por cuatro razones. La primera, porque ha habido ya una revolución industrial, una modernización tecnológica que ha puesto al servicio de la humanidad no solo una ciencia que puede ser bien utilizada, sino una ciencia que acabó muy pronto siendo utilizada al servicio de la muerte, de los ejércitos, de las armas. Luego, es imposible que las guerras en el siglo XX sean tan poco, se me entienda esta expresión, mortales como las anteriores. La guerra más cruenta de Europa en el siglo XIX fue la de Crimea, tuvo 500.000 de muertos. Cuando se bajó el telón en el armisticio del 18 de 1918 habían muerto cerca de 9 millones de personas. Eso indica que hay un cambio. En segundo lugar, me parece también muy importante, los ejércitos a finales del siglo XIX se convierten en sistemas de reclutamiento masivo, se agrandan, participan todos. Ese es un tema capital, porque los ejércitos se hacen profesionales, sino que además hay un reclutamiento de la población masculina mayor de edad. El tercer elemento, que es también muy importante para indicar esa mortandad tan considerable, es que a partir de las colonias se rompe la separación entre frente y retaguardia. Ya no es inocente nadie, se puede bombardear. Ese es un aspecto también fundamental. Y el último, que han empezado a emerger ideas, tanto desde abajo como el socialismo y el marxismo, como desde arriba el imperialismo, el etnonacionalismo, que están apelando a políticas de exterminio. Todo esto junto es un cóctel explosivo.
En su libro, Casanova señala como principal punto de origen de todos los conflictos la ideología y también la necesidad de imponer las ideas por parte de las grandes potencias.
absolutamente. Por lo menos como caldo de cultivo para saber a quién tengo que señalar. Y ahí la ideología no es solo la ideología como la entendemos nosotros, ideas políticas. Ahí está la raza, está la nación, está la clase. Todo eso, evidentemente, indica unas grietas importantes. La mayor parte de la violencia del siglo XX ocurre en nombre de la raza, de la nación, de la clase y también en algunos sitios, de una forma muy clara, de la religión. Así que creo que todo eso está muy presente en el siglo XX.
Curiosamente, en este libro el autor también hace una reflexión muy interesante que nos afecta directamente, y es que hay ciertas similitudes entre el principio del siglo XX y el principio del siglo XXI.
Digamos que hay ecos. Yo siempre utilizo ese término atribuido a Mark Twain, de que la historia no se repite, sino que rima. Y hay ecos, pero es evidente que a principios del siglo XX había, por una parte, naciones muy modernas, muy nuevas, como Italia, Alemania, otras que no habían creado la nación-estado, que estaban consolidándose con el nación-estado. Es decir, el elemento más violento del nacionalismo viene para aquellos que quieren constituir nación-estados. Ahora está clarísimo que hay también elementos de esos nacionalismos, pero con una diferencia: el monopolio de la violencia está controlado por los estados. A principios del siglo XX eso no era tan claro, por eso hay paramilitarismo y gente que reta con las armas a los que tienen, en teoría, la legitimidad de tenerlas, que es el Estado, ¿no?
Pero claro, una cosa muy interesante es que asociamos violencia a únicamente cuando hay guerra, pero en el siglo XX, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, siguió habiendo violencia.
Sí, yo creo, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, que la guerra no acaba en el 45, sino que hay 3 años de violencia muy importante, de linchamientos, a veces de procesos legales, frente a colaboracionistas, nazis, fascistas, por todas aquellas tropas que avanzan, tanto las soviéticas como las aliadas. Es decir, esa imagen de Nuremberg en la que hay un tío y ahí se acaba todo, no es cierto hasta el 48. Y segundo, porque esa imagen de que hay un siglo, una primera mitad muy violenta y una segunda mitad pacífica, de nuevo vale para Francia, Gran Bretaña, para la República Federal de Alemania, ya ni siquiera para toda Alemania, el norte, pero no vale para España, para Portugal, para Grecia y sobre todo para una parte importante de centro y este de Europa, que están bajo el dominio soviético. ¿Qué llamamos el este? Pero ahí está la mitad de Europa, ahí está Polonia, ahí está Hungría, y desde ese punto de vista hasta el año 89, aquello que una parte de la izquierda pensaba que era un paraíso terrenal, se consolidó como una pesadilla para muchísima gente. Así que esta Europa de la segunda mitad del siglo XX, que parece que coincide con la democracia, hasta el 89 ha caído también el franquismo, ha caído el salazarismo, ha caído la dictadura militar de los coroneles en Grecia. Hasta el 89 no confluye en esa democracia. Y cuando pensaba que ya estábamos en el momento de confluencia, apareció Yugoslavia, Bosnia y de nuevo la étnica, genocidio, violencia sexual, manifestaciones de violencia que yo, pongo como hilo conductor a lo largo de todo el libro.
Es un libro absolutamente recomendable que nos pone delante de un espejo para reflexionar sobre lo mal que se hicieron las cosas en el pasado para que, por supuesto, no se repitan en el futuro. Una violencia indómita, el siglo XX europeo, de Julián Casanova. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias, cuando somos ya en Facebook 54.732 los ponedores que seguís esta página. A ver si con un empujoncito llegamos hoy a los 54.750. A por ello, chicos. Gracias.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, me voy sin alegría.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Amigo,
Yo doy un abrazo a los amigos del programa, a los que nos acaban de seguir: Violeta Flores Amor, José Arroyo, Carlos Olmedo, Juan Pedro Antón, David García, Iván Villar y Mari Carmen Martí. Un abrazo bien fuerte a esos ponedores que ahora mismo, pues en vez de estar durmiendo, están escuchando y haciendo la radio con nosotros. Recuerda que nos puedes mandar en tiempo real un mensaje de voz a través de nuestro WhatsApp 662-942-605 y lo escucharemos aquí antes de las 6 de la mañana. Hay un montón de mensajes, Bea. Hoy los ponedores tienen tema libre, pueden tocar el tema que les dé la gana y nosotros aquí encantados de leerlo para que España entera se entere.
Bueno, Domingo, que dice que como hoy el tema es libre, que se va a permitir el lujo de darle las gracias al inventor de Poniendo las Calles. Estoy súper enganchado. Anda, que levantarse a las 4 para escuchar un programa, yo es que no me lo podía ni creer. ¿Sabéis una cosa? Que os quiero. ¿Se puede ser más bonito que Domingo?
Qué bonito, ¿no? Qué mensaje más bonito. Y tiene pinta de sincero, ¿eh?
Sí, sí. Domingo además es un incondicional.
Sí.
Josefita Rodríguez, os escucho desde la cama todas las noches, estoy en Pedro Muñoz. Y Gisela dice que tras pasar por unas circunstancias familiares difíciles, simplemente pondría en este comentario, en este muro en blanco: sé feliz donde quiera que estés, la vida es corta y hay que disfrutar con las cosas sencillas, que esto nos lo ha escrito desde Navarra.
Es muy bonito que los ponedores nos dejen los mensajes. Los vamos a ir leyendo aquí poco a poco y nos gusta saludar a la gente que está protegiendo. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, que se pasan horas y horas ahí en una garita metidos o dando vueltas en un polígono o en esas situaciones tan, tan duras. Y la verdad que hay que decir que los vigilantes no suelen cobrar mucho. Así que un abrazo bien fuerte a los que van ahí con su placa blanca y echando un cable para que no pase ninguna cosa. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Fíjate, en cualquier parte del mundo ocurren cosas raras y las aglutinamos aquí en estos minutos de radio.
Así es, el Pasan Cositas. Ayer Álvaro nos contaba en su sección que poco nos pasa. Y es que tengo que decir que lleva toda la razón. Sí. Viendo las noticias que nos han llegado hoy, empiezo a pensar que en realidad estamos ya al borde de la extinción. Poco nos falta, Pulpo. Voy a comenzar el repaso, de veras, vas a alucinar. En Reino Unido, concretamente en la Universidad de Manchester. Allí el pasado sábado algunos alumnos organizaron, como les han cerrado todos los bares, garitos, pubs y demás, pues el pasado sábado alumnos de esta universidad organizaron una fiesta. Tenía como nombre Positivo en COVID. Bien, aquí viene lo bueno. Al evento no podía acudir cualquier estudiante. Solo podían pasar los que pudieran acreditar, los que pudieran presentar una prueba de que se encontraban enfermos de COVID.
Pero no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer.
Madre mía, cómo está la vida.
¿Ves? Bueno,
la vida está fatal.
Madre mía, cómo está la vida. Afortunadamente, claro, la seguridad del campus Pulpo se enteró de la fiesta y pudo cancelarla antes de que se hubiera organizado un pollito bueno. Lo peor de todo es que, por eso digo que poco nos pasa. Lo peor de todo es que los organizadores, los chicos que la organizaron, siguen sin entender por qué se les ha llamado al orden. Ellos no lo entienden, ¿por qué? O sea,
no entienden la situación que tenemos ahora mismo en el planeta y quieren explicaciones para que lleguen a entenderla.
No, lo que no entienden es que ellos habían organizado una fiesta completamente segura. Porque, claro, si todos estaban infectados, no podían...
Estamos tontos, de verdad,
¿eh? De verdad. Estamos hablando de la generación más preparada, al parecer, de la historia de la humanidad, pues son universitarios británicos.
Claro.
En la Universidad de Manchester. Tú mira cómo están las cabezas.
Estamos fatal, sobre todo que no se dan cuenta o no pueden pensar que es que puede caer mucha gente después en esa fiesta, que se lo llevan a sus casas y se lo llevan a sus familias.
Y que no es normal, Pero que si estás malo lo que tienes que hacer es guardar cuarentena, no salir por la calle para acudir a una fiesta. Da igual que te juntes con otro que esté malo igual que tú, y todo lo y todo el trasiego que te traes. Es que no puede ser. Bueno,
no puede ser.
Hay gente que no entiende nada.
Hace mucho que no tenemos reuniones, ¿eh, Bea?
No,
luego nos reuníamos y estas cosas las puntualizábamos bien, pero es que no se avanza, ¿eh?
A las 6.
A las 6.
Lo haremos
6 y 5.
Lo haremos online.
Vale.
Bueno, de todos modos, la cosa no queda aquí, que hay más. Poco nos pasa. En Hong Kong, un hombre la ha liado, pero parda, al romper un manuscrito de Mao valorado, escucha bien, un manuscrito de Mao. O sea, tú imagínate.
Y no es el 5 estrellas.
No es la Mao. No, fue el presidente de la República China, ¿vale? Valorado, escucha bien, en 200 52 millones de euros.
¿He sido yo?
Debió de pensar, claro. Tú imagínate, ¿eh? Rompiendo el documento y diciendo, he sido yo. Bueno, en su defensa, podemos decir que el hombre pensaba que el documento era falso. Que no era de Mao, en realidad. Pero en su contra también podríamos decir...
Pero no toques. ¿Por qué tocas?
Claro, ¿por qué tocas? Es que porque tienes que tocar tú lo que no tienes que tocar.
Claro.
Bueno, el documento formaba parte, mejor dicho... Bueno, sí, eso, formaba parte, ya no la forma, porque claro, lo ha destruido. Pero o sea, es irrecuperable.
Ahora es confeti.
Efectivamente. Bueno, pues formaba parte de un grupo de objetos robados en el piso de un famoso coleccionista. Hace un tiempo se robó a un famoso coleccionista una serie de documentos. Uno de ellos era este. El pergamino en cuestión contenía un poema escrito a mano por Mao. Los expertos aseguran que probablemente era el artículo más valioso de entre todos los robados para matarlo. O sea, para matarlo al hombre que se lo ha cargado. Es como si alguien destruye un manuscrito de Churchill, para que te hagas una idea. Sí. Pues eso, que hay gente pato.
Qué horror.
Termino el repaso de este poco nos pasa con una tragedia, porque esta es la tercera historia de madre mía, madre mía, madre mía. Una joven mexicana, Arelyn Martínez, ha fallecido, Pulpo, a los 21 años tras recibir un disparo, tras recibir un tiro en la cabeza cuando preparaba junto a un grupo de amigos un vídeo para TikTok.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
¡Qué horror!
Pero vamos a ver, con un arma cargada, si estás preparando una performance, por favor, te lo pido, que sea de fogueo, ¿no?
Hombre, claro, y asegúrate antes de grabar, comprobar el material y que no es peligroso para nadie.
Claro, esto tú te acuerdas, creo que era, ¿cómo se llamaba? Brandon Lee, ¿no?
El hijo de
Bruce Lee, sí. Que grabando El Cuervo no terminó de rodarla porque una de las escenas también era un tiroteo y el arma era de verdad. ¿Por qué se utilizan armas de verdad para este tipo de cosas?
Pues mira, yo quiero pensar que hay algún gracioso que en un momento dado coge y lo cambia por hacer la gracia.
No sé, de verdad que es peligrosísimo. La joven, muy activa en esta red social, en la red de TikTok, estaba grabando un falso secuestro con un grupo de amigos, o sea, que era realmente como una especie de corto. Vale. Lo peor de todo es que cuando se produjo el accidente, porque fue un accidente, no han tratado de matarla, esto al parecer se sabe, pero cuando se produjo el accidente, los amigos se acojonaron, nunca mejor dicho, pero así es la palabra.
Te hemos entendido perfectamente.
Es la palabra que han utilizado, les dio un caguetro total y salieron huyendo y dejaron ahí el cuerpo. El cuerpo fue encontrado horas después y, por supuesto, la policía los ha localizado pues gracias a las redes sociales, que sabían perfectamente que estaban grabando esto con ella.
Es increíble. Estas situaciones son alucinantes, que en un momento dado es que te puedes buscar la ruina, de verdad, ¿eh?
Madre mía, qué fuerte, Pulpo. Tú sabes por qué escuchamos a este hombre, ¿verdad?
Hombre, y además esta canción y esta versión, versión que es la original, pero vamos, esto es una maravilla, ¿eh?
Es que ayer nos despedíamos de Eddie Van Halen y un día después tenemos que decirle adiós a Johnny Nash, creador de este himno que estamos escuchando y que encabezó las listas de éxitos del año 72. Nash ha fallecido a los 80 años debido a causas naturales, según han dicho sus familiares. Era íntimo amigo de Bob Marley y ellos fueron los impulsores del reggae en el mundo, así que nos quedamos con este temazo.
Eso es toda una bandera. Esta no deja de ser la canción original, que en la versión que yo le pongo a Herrera, pues nos sirve para darle la del pulpo cada día a Herrera. Pero claro, Johnny Cash fue uno de los grandes, 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 grandes de la música, todo un referente, y es el artista que muchos mencionan como mito en la música, sobre todo de los 60 y de los 70. Este tío es un tío, o ha sido un tío de los grandes, grandes, ¿eh? 4:33 en directo en la cadena COPE, ponemos las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. El teléfono del estudio es gratuito. Si te apetece llamarme, estaría bien que me contaras en qué andas liado, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. 950-60-06. Me voy a asomar a la gente que nos acaba de seguir para daros la bienvenida y las gracias. Fran Caro, Quique Fernández, gracias, bienvenidos a Poniendo las Calles, a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Venga, un empujoncito más, a ver si nos vamos acercando a esa cifra de los 54.750 ponedores. Ahora mismo somos 54.737. Un empujoncito para que sepan que solamente nosotros le ponemos las calles a la jornada y hacemos que esto funcione como Dios manda. Vamos a abrir el teléfono del estudio, vamos a ver quiénes son estos ponedores tenedores que han marcado el teléfono directo, gratuito, por cierto, además. Juan Miguel, Álvaro, buenos días, chicos.
Hola, buenas.
Hola, ¿dónde estáis?
Estamos patrullando en un municipio de la región de Murcia.
Qué bueno, ¿patrullando porque vais en un coche patrulla o porque os dedicáis a dar vueltas? En un coche patrulla.
Policías locales.
Policías locales, qué maravilla. ¿Estáis ahora mismo los dos dentro del coche?
No, me he salido para que nos acople.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo va la noche?
Pues va tranquila. Primero quería felicitaros por el programa, que nos hacéis mucha compañía a miles y miles de personas. No es una frase hecha, es que es verdad, que nos sentimos muy a gusto cuando, ¿te acuerdas de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, Vigilantes de Seguridad, Personal Sanitario, etc., barrenderos, cualquiera que contribuye, claro, pues a que los que se levanten a las 6 tengan una ciudad limpia, una ciudad segura y de verdad que nos ayudas con tus palabras.
Es que parece un tópico, pero es verdad, en la madrugada hay mucha gente que está haciendo cosas para que luego los que se levantan más tarde, pues lo tengan todo hecho, y es importante, ¿no?, rendirles un tributo y darles las gracias, ¿no? La gente sacrifica su vida, como estáis haciendo vosotros ahora desde el coche patrulla, para que la gente esté segura. Pues ¿por qué no reconocerlo, no? ¿Por qué no dar valor a las cosas que estáis haciendo en estos horarios, verdad? Son duros, ¿eh?
Son duros, y a vosotros los periodistas también, ¿eh? Y no solo los periodistas, sino todo el equipo técnico que colabora con o trabaja con vosotros. Quería también comentaros que ahora mismo en la región de Murcia estamos muy preocupados por el COVID.
Claro, me imagino.
Y la verdad que es que la gente es muy, muy irresponsable, por no decir una palabra malsonante. Y los ves por la calle, los paras, se me ha olvidado la mascarilla, la llevo en el codo, y no entienden que hay vidas en juego. Si no las de ellos, las de sus padres, sus abuelos. Y esto lo tenemos que parar entre todos.
Eso. Si ¿estáis no, poniendo
no
muchas
hay
multas?
Manera, no hay manera.
¿Estáis poniendo muchas multas o dando el toque a muchas personas cada día?
No, el bíceps se ejercita.
¿En serio? ¡Qué fuerte!
En serio. Ya, pero no queda otra opción. Cuando adviertes a una persona varias veces y sigue haciendo caso omiso, no te queda otra.
Ya.
Y además eso lo mezclas con accidentes, alcoholemias y... Ya. No sé si vimos lo que está comentando tu compañera referente a que poco nos pasa y tanto que poco nos pasa, ¿eh?
Sí, es verdad. O sea, ¿y tú qué crees? ¿Que es por irresponsabilidad? ¿Por vagueza? ¿Pues porque son rebeldes? ¿Porque están hastiados y cabreados?
Todos estamos así. Tú no. Estamos todos. Pero
sí, pero yo respeto las normas.
Pasa por el... contribuir con nuestro granito de arena a erradicar esto hasta que salga la vacuna o cualquier otra cosa que disminuya los contagios. Pero sales de tu casa, coge la mascarilla. No, a que no se les olvida el móvil.
Eso siempre va ahí.
¿Sabes?
Eso siempre
y van agachados mirando el móvil y a veces les tienes que tocar el claxon porque cruzan por cualquier sitio de la calzada. Pues la mascarilla, es que me gustaría poder así grabar con el móvil a una noche o una tarde y vais a decir, poco nos pasa.
Pues escúchame, os vamos a mandar un diploma a cada uno, vamos fatal de tiempo porque tengo ya a Jero esperando.
Vale, gracias, te pongo rápido. Las sirenas y me dedicas, nos pones una canción de Vanessa Martín.
Venga, Vanessa Martín y la sirena, rápido.
Venga, espera, aquí voy a decir...
¡Qué por favor, qué bueno! ¡Qué bueno!
Un abrazo
bueno.
Muy fuerte y felicidades.
Muchas gracias, policía local. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Nadie te comprende, ¿verdad, Will?
Eres un genio. No puedo aprender nada de ti. No sales en los libros. Debes contarme lo que te preocupa y te da miedo decir lo que piensas.
Eres como un décimo de lotería premiado. Tienes algo que los demás no tenemos.
Ah, ¿por qué siempre me soltáis ese rollo de me lo debo a mí mismo?
No lo hagas por ti. Hazlo por mí. Yo haría lo que fuera por ser como tú. Y los chicos también.
Ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por poner las calles con nosotros, por cierto, que vaya madrugones estás dando, ¿eh?
Es un placer estar contigo y con tan buen acompañamiento de actores, actrices, guionistas, directores de películas buenas, o sea... Sí. Y además estabas muy apropiada, tengo mucha envidia de ti y tal, me gustaría ser como tú y tal, o sea, está bien.
Bueno, hoy vamos a recordar un peliculón, hay que decirlo así, El indomable Will Hunting, un drama dirigido por Gus Van Sant en 1997. ¿Por qué has elegido esta película?
Pues mira, la he elegido porque este 8 de octubre cumple 50 años, nada menos, qué mayores somos. Matt Damon, ¿no? Este sí. Actor sensacional, hombre, que ha sido muy popular en los últimos años por la saga Bourne, ¿verdad? Le podía haber traído por eso, porque son bastante buenas. Sí. Las de la saga Bourne, el espía amnésico, pero en fin, él se dio a conocer, como sabes, con el indomable Will Hunting, que coescribió y coprotagonizó nada menos que con Ben Affleck, que era íntimo amigo suyo, actor y también director en el caso de Affleck. Affleck tenía entonces 25 años, Matt Damon 27, y con esta película los dos ganaron el Oscar, el Globo de Oro y otro montón de premios, no al mejor actor, sino al mejor guion original. Un total de 9 candidaturas al Oscar tuvo la película, 4 Globos de Oro, pero claro, ganar el guion original antes de convertirse en estrella, cuando es uno de los Oscars más cotizados, el del guion original, tiene mucho mérito, vamos.
Fíjate, antes has mencionado una película que a mí me apasionó, la saga Bourne, ¿no?
Sí.
Bueno, yo recuerdo en los 90 bajar a trabajar allí a la radio. Nosotros estamos entre la puerta de Alcalá y Cibeles. Bueno, pues para acceder correctamente a la puerta de la cadena COPE puedes hacerlo a través de la calle Valenzuela. Pues una de las madrugadas que yo bajaba a la radio porque tenía que hacer un programa que comenzaba muy pronto, me acuerdo que estaban grabando en la puerta del Retiro, justo enfrente.
Sí.
Una de las escenas de Bourne y estaba todo el set de cinematográfico en la calle Valenzuela. ¿No te imaginas, Jero, todo el mogollón que había ahí montado, eh?
Claro, sí, al lado de mi casa también filmaron, por entonces yo vivía ahí cerca de Chueca, detrás de al lado del Tribunal Supremo y ahí rodaron una persecución a un coche y estaba Paul Greengrass, no sé si era la tercera de la saga Bourne, pero está rodada en Madrid, sale en muchos sitios en Madrid.
Sí, es
un gran actor de acción, pero a la vez ya ves que es un gran guionista también, ¿no? Matt Damon y Ben Affleck también.
Sí, fíjate,
tú que amigos, ¿no?
Es verdad, y además ellos no se llevaron premios interpretativos con esta película, ¿verdad?
No, porque Ben Affleck no, desde luego Matt Damon sí que recibió un oso de plata en el Festival de Berlín por el logro individual sobresaliente, o sea, fue un poco por su debut, no solo como guionista, sino también como actor, porque él no había hecho grandes títulos antes como actor. Pero en el caso de Matt Damon también fue nominado al Oscar, al mejor actor. También fue nominada Minnie Driver, que es una gran actriz, que fue nominada a la mejor actriz de reparto. El que sí que ganó el Oscar y otro montón de premios, claro, al mejor actor secundario, en este caso fue Robin Williams, por esa maravillosa interpretación del doctor Sean Maguire, ese atormentado psicólogo bastante peculiar que finalmente doma al indomable Will Hunting, ¿no?
Sí. Cuéntanos un poco a los ponedores, Jero, quién era Will Hunting, por qué sobre todo le llamaban indomable, por qué ese apelativo.
Bueno, porque era un tío de la calle, un chaval huérfano, carismático, violento, que se va desvelando porque son esas características, muy afectado por un trauma infantil que arrastra. Como es un tío muy inteligente, tiende al cinismo, ¿no? Él vive en un suburbio de Boston y un día, mientras limpia los suelos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nada menos, el MIT, pues resuelve un problema matemático dificilísimo que había puesto ahí un catedrático, el profesor Lambeau, que lo interpreta Stellan Skarsgård, y claro, asombrado el profesor por la resolución de ese problema, dice, ¿quién lo ha hecho? Dice, no, pues el tío que limpia los suelos lo ha hecho. Y es Matt Damon, va por él y tal, y entonces intenta encauzarlo, pero bueno, es un tipo difícil, acaba en prisión por diversos motivos Y entonces intentan darle ayuda psicológica, uh-huh. pero claro, va quemando uno a uno a todos los psiquiatras hasta queda con el doctor Sean Maguire, Robin Williams, un veterano psicólogo, con una capacidad de aguante que ya me gustaría tenerla a mí, y además se crió en el mismo barrio de Will, con una serie de historias que se van desvelando también, y entonces a la vez Will inicia un romance con una estudiante de Harvard. O sea, muy interesante el tema, porque sí. Ves a una un poco los barrios bajos, Harvard, uh-huh. Boston y tal, que es todo como de gran nivel, ¿no?
Es impresionante. Yo la verdad que hay gente que se pregunta si realmente el guión de esta película era bueno o no era bueno, o se preguntan por qué funcionó. Yo no sé qué opinas tú, Jero.
Bueno, a mí me parece que es lo mejor de la película. Así como a la puesta en escena le puedes poner pegas, el guión es bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que lo han escrito veinteañeros, ¿no? Con muy poca experiencia, por tanto, de la vida, y que se meten de pronto en unos temas de calado dramático, por un lado, pero también ético, moral, de traumas infantiles, del valor de la amistad, de la ética, incluso de la investigación científica. Fíjate si es un tema súper actual, las desigualdades sociales, las relaciones sentimentales complejas. Además es que lo trenzan muy bien, se va trenzando muy bien a lo largo del guión, sí. De modo que hay muchos momentos a lo largo de la película de gran intensidad emocional. Yo estoy viendo todos los días películas, estoy deseando encontrar alguna de estas que realmente me llame la atención. Quizá el enfoque del sexo es más superficial, más de la época, de los años 90. En todo caso, a Gus Van Sant le vino de miedo ese guión, porque ya había hecho alguna película buena como Dragstar Cowboy o Mi Dajo Privado, pero esta le permitió meterse un poco, salir del territorio independiente en el que él estaba y meterse un poco en el cine comercial. De hecho, esta película, que costó solo 10 millones de dólares, acabó haciendo en todo el mundo 226 millones de dólares. Eso es una rentabilidad brutal. Joder. Y lógicamente convirtió a estos dos en potenciales estrellas, y ya hemos visto cómo la carrera que han tenido después, ¿no?
Madre mía, cuánto frotamiento de manos al ver estos números que acabas de decir, sí, ¿no? Hacer una inversión de 10 millones y recaudar 226. Eso son números muy importantes, Jero.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Oye, ¿y cómo fue que Matt Damon y Ben Affleck se lanzaran juntos a hacer, no sé, de guionistas en esta peli?
Bueno, pues como suele pasar, por necesidad. O sea, porque no les daban trabajo como actores, ¿sabes? Es lo que suele pasar. Eran amigos desde la infancia y ellos querían ser actores desde niños. Lo han contado, vivían en una ciudad muy cercana a Boston, en el sur de Boston, donde se ambientan algunas de las escenas de la película. De hecho, el propio Ben Affleck ha relatado que cuando él tenía 8 años y Matt Damon 10, le dieron el primer trabajo así importante, se lo dieron a Ben Affleck, y dice que Matt Damon estuvo un tiempo loco de envidia por él, ¿no? Mm-hmm. Años más tarde, ya en la secundaria, donde estuvieron juntos también, participaron en unas audiciones para una obra teatral en el colegio, y Matt Damon, que desde entonces tiene fama de tipo serio y tal, le dijo, déjame darte un consejo, esto no es la televisión, donde te eligen por las luces que tienes o por tu corte de pelo, cómo luces el vestido, claro, más guapetón Ben Affleck, ¿no? Dice, aquí tienes que tener talento, esto es teatro. Se dio la media vuelta y se fue, o sea, en plan de este insoportable, repelente niño Vicente, dice, era como el Laurence Olivier de la escuela, dice Ben Affleck de Matt Damon. Tienen bastante gracia los dos. Y luego ya en el 92, Matt Damon entró en la universidad, que esto no lo sabe la gente. Él estudió en Harvard. Estuvo 4 años en la Universidad de Harvard y le faltaron solo 12 créditos para sacar la licenciatura en artes. ¡Joder! Pero entonces dejó los estudios, se lanzó en serio con el propio Ben Affleck a ser actor. Uh-huh. Le dieron varios papeles pequeños hasta que de pronto ellos estaban danzando también con el otro hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, que también es un gran actor. Y de pronto dijeron, pues no, pues aquí vamos a escribir un guión. Hicieron un thriller policíaco ambientado en un barrio de Boston donde se habían criado, por lo tanto muy cercanos, y se lanzaron a la aventura.
Perdona, Jero, has dicho que hicieron un thriller policíaco.
Claro, porque la primera versión de Will Hunting es lógico. Todos los debutantes tienden al género de terror, al terror, o al thriller policíaco. Entonces, la primera versión de esta película era un joven muy inteligente que sobrevive en las violentas calles del sur de Boston y el FBI le ofrece trabajar para el gobierno. Y entonces, cuando presentaron en Castle Rock, que entonces el presidente era Rob Reiner, que es un gran guionista y director, le dijo, mira, vamos a dejar la trama policíaca que hay muchas. Me gusta mucho lo que habéis hecho en la relación entre Will y el psicólogo, potenciarlo. Le dieron a leer el guión a William Goldman. William Goldman es uno de los mejores guionistas de la historia. Es el que hizo La princesa prometida, entre otras. Pero es uno de los grandes teóricos del guión. Él refrendó el consejo de Reiner. y tras estuvo un día entero con ellos arreglando cosas del guión. De hecho, hay algunos que atribuyen a William Goldman la autoría del guión, porque claro, eran veinteañeros en los años 90. Claro. Hay gente que dijeron, no, lo ha escrito Goldman. Y Goldman, con mucha gracia, escribió en uno de sus libros, creo que la razón por la que algunos creen tan ansiosamente que Matt Damon y Ben Affleck no escribieron el guión son simples celos. Claro, eran jóvenes, guapos, claro, y famosos. Pero esto no van a ser encima listos para hacer un buen guión, ¿no? O sea, lo ha hecho él.
Hombre, Jero, y una cosa que tengo mucha curiosidad. ¿Desde el principio ellos mismos estaban previstos como los protagonistas?
Bueno, ellos se postularon, claro, porque al fin y al cabo es bastante autobiográfico lo que están contando. Están muy cercanos a los personajes. Aunque Ben Affleck ha dicho siempre, dice, mira, de matemáticas ni Matt Damon ni yo sabemos ni idea. Porque ahora a sus hijas no les pueden enseñar matemáticas. Y dice, pero en Castle Rock querían tener estrellas, ¿no? Y de hecho intentaron fichar a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que ya lo eran en esa época, sí, ¿no? Pero finalmente, Kevin Smith, que es otro director que era muy amigo de ellos, como tenían problemas en Castle Rock, les llevó el guion a los de Miramax. Miramax se lo compró a Castle Rock y mantuvo a Damon y a Affleck como protagonistas. Incluso les dio créditos como coproductores ejecutivos de la película. Con lo cual, probablemente de esos 225 millones, una parte pequeña pero importante fueron a parar a ellos. O sea que empezaron sensacional en el cine los dos, ¿no?
Te creo perfectamente. Jero, ¿y entonces Gus Van Sant cuándo entró en el proyecto?
Ay, cuando llega Miramax, barajaron varios directores, incluso Mel Gibson, Michael Mann, Steven Soderbergh, y finalmente se lo presentaron a Gus Van Sant, que les gustaba tanto a Matt Damon como a Ben Affleck porque habían visto sus anteriores películas. De hecho, el cuadro de la tormenta que cuelga en la oficina del personaje de Robin Williams es del propio Gus Van Sant. Es importante porque hay un diálogo, es una tormenta y están hablando de las tormentas interiores, pues ese cuadro es del propio Gus Van Sant, que también es pintor.
Es curiosísimo todo lo que nos estás contando, Jero, aquí en Poniendo las Calles. Por cierto, hay que recordar que qué pena el triste final de Robin Williams, por cierto.
Sí, que él se suicidó en 2014, fíjate si ha pasado tiempo, en Tiburón, en California. Tenía solo 63 años, al parecer. Le diagnosticaron una enfermedad incurable, se lo dijeron, pero luego a mí me da mucha pena siempre porque el peso de la fama es inmenso. Yo lo he comprobado con muchos directores, actores, y la soledad también, y en concreto entre los cómicos. O sea, son muy sensibles, muy frágiles. Esta idea del payaso triste es muy real. Una vez Jean Reno, refiriéndose a Steve Martin, me dice, mira, los cómicos llevan el mundo encima de sus hombros. Tiene una hipersensibilidad todo y, claro, a veces sufren mucho y muchas veces entran en depresión. A mí me gustó mucho que cuando se suicidó Robin Williams hubo un detalle de un montón de fans de Boston que llenaron de flores y ofrendas el banco del indomable Will Hunting, que es muy famoso, está situado en el Boston Public Garden, y allí se rodó esa maravillosa conversación que tienen entre los dos. Y escribieron junto, pues eso, a las flores, algunas de las frases de esa conversación tan maravillosa, ¿no? Lo siento mucho, amigos, tengo que hablar con una chica y tal. Sí. Es magnífica y además es una pena porque en ese rodaje Robin Williams le dejaron improvisar, hubo un montón de situaciones divertidas, sobre todo una improvisación que él hace hablando de su mujer muerta y tal, que ahí se ve como Matt Damon se está despiporrando. De verdad, en la secuencia incluso se mueve la cámara y ves que el propio cámara risa, está despipando. Sí, qué lástima. Es una pena, ¿no? Porque, pues bueno, pero es la dureza de estas cosas, que a veces vemos solo el lado glamuroso y hay muchos que sufren mucho, ¿no? Con el peso de la fama, ¿no?
Es la realidad de la vida de las personas que muchas veces les vemos en la pantalla de bueno, que nos hacen reír, como que nos sentimos obligados a que nos hagan reír, pero esas personas tienen sus sentimientos, sus preocupaciones, y muchas veces pues sacarnos una sonrisa para ellos les conlleva hacer un esfuerzo increíble porque están pasando por un mal momento, Jero.
Sin duda, sin duda. Esto yo podría contar mil anécdotas y cualquiera. De hecho, pues son humanos, claro, y tienen los pies de barro, y eso pues a mí me da mucha pena muchas veces. Sí. ¿No? Y en el caso de los cómicos, esto es llamativo, tienen tal sensibilidad ante el drama humano, siempre la gran comedia se edifica sobre la tragedia. Es así.
Es verdad, Jero.
Y claro, películas como esta nos enfrentan a esto. Tía, no eres pa' tanto, que es lo que hace él en la película. Bájate del pedestal, date cuenta de las limitaciones que tienes y recomienza, macho, y darte cuenta de que nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni la has visto reflejada en tus ojos, no has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno, ni sabes que se siente al ser un ángel. Ese uh-huh. es el diálogo maravilloso de Robin Williams, que claro, él mismo le costaba asumirlo, ¿no?, en su propia vida. A todos nos cuesta, ¿no?
Sí. O sea, que... Da gusto escucharte, Jero, que lo sepas. Te lo digo de verdad.
Habrá que esperar porque sabes que tienen una película nueva. Han escrito un nuevo guión después
bueno,
de mucho.
Eso he oído, pero yo no sé si darle verosimilitud a eso de que Damon y que Affleck han vuelto a escribir juntos.
Sí, de hecho, la semana pasada se interrumpió el rodaje con la pandemia y la semana pasada en concreto han vuelto a filmar en Irlanda. Se titula The Last Duel, el último duelo. Uh-huh. E interpretan juntos a dos amigos, caballeros en la corte del rey Carlos de Francia, que se enfrentan porque uno viola a la mujer del otro y nadie hace caso a la mujer y el marido le reta en duelo. Tiene muy buena pinta y además de Matt Damon y Ben Affleck están Adam Driver, Jodie Comer y el director, atentos, es nada menos que Ridley Scott.
¡No!
El de Blade Runner. El de Blade Runner. O sea que si seguimos aquí con este programita, dentro de unos años podremos hablar de el último duelo y de este reencuentro entre Ben Affleck y Matt Damon. O sea que a ver cuándo se estrena, porque estaba prevista para enero, pero claro, vamos para largo en todo esto, ¿no?
A ver qué es lo que pasa. Jero, se nos ha pasado el tiempo volando. Creo
Totalmente,
que además nos has preparado un regalito para los ponedores, ¿no?
Bueno, un regalito para ti que te gusta la música. Es un cantautor famoso, Elliot Smith, que fue candidato al Oscar con la canción con la que nos despedimos. Se titula Miss Misery. Miss Miseria, claro, porque estamos un poco... Es como el lado, digamos...
Vaya mañanita que me estás dando.
Sí, esto de Charles Dickens. Es un poco Dickens a la americana, esta película, un poquito, ¿no? La interpretó y, bueno, es una canción preciosa y creo que es un buen regalo para irnos. Seguir poniendo las calles, porque en el fondo es una película muy animante, es la vida misma. No seamos idealistas demasiado... idealistas, hay que ser realistas.
Pues mira, con ella nos despedimos. Jero, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar poniendo calles aquí con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miro a un lado.
Qué bonita canción.
La complicidad en tus ojos.
Qué magia
si
tiene, Vanessa. Qué grandes.
Gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Y qué buen gusto musical tiene la policía local de Murcia, que nos ha llevado en directo y nos ha pedido a Vanessa Martín.
Para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
No tiene ni 40 años, malagueña, y qué bien ha defendido siempre las canciones. Yo cuando escucho a Vanessa Martín siento que me está hablando al oído, que me está cantando directamente a mí. Con lo cual imagino que te pasa a ti lo mismo. Es una gozada escuchar a Vanessa Martín. Se la dedicamos a la policía local de Murcia. Nos han llamado hace unos minutitos antes de Jero y nos pedían a Vanessa Martín. Bea, ¿tenemos algún mensaje? ¿Uno antes de llegar a las 5?
Pues sí, por ejemplo, el de Manuel Loza, ¿no? Dice, uh-huh. pues, ¿qué quieres que te diga, Pulpo? Que esto del COVID-19 nos lo está fastidiando todo bien, la primavera, claro. el verano, y por lo que se ve, pues todo lo que queda de año. Este año la Pilarica, que se queda sin su ofrenda de flores.
Sí, está claro. Y la temática de los mensajes que os hemos pedido es libre. Cada uno está haciendo el mensaje que considera. Siempre estarán ahí en Facebook para recurrir a ellos en cualquier circunstancia, y en la medida del tiempo que tengamos, pues los vamos a ir leyendo aquí en Poniendo las Calles. Manuel Romero, José Javier Lera, Tolo Puello, Fran Caro, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces también, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hace tan solo 4 minutos me llama Pedro Ruiz, me pone un WhatsApp y me dice: Pulpo, ¿puedo entrar en el programa? Le he dicho: Pedro, vamos muy mal de tiempo, si te parece en la segunda hora. Con lo cual, confirmado, Pedro Ruiz nos va a ayudar a poner las calles enseguida aquí en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y lo dicho, yo me voy a asomar en Facebook a ver si nos has seguido para preparar la lista de tus nombres y empezar a nombrarte enseguida. Gracias por estar en tu casa. Gracias por estar en COPE.